Este noviembre las carreteras se tiñen de azul. ¿Todavía no sabes qué son los puntos azules de Yamóvil? ¿A qué esperas para descubrirlos? En Yamóvil se encuentra la mayor exposición de vehículos de ocasión y a los mejores precios. Yamóvil, empieza a pensar en azul.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando esta semana un futbolista que no ha ido nunca a un mundial, que no va a ir a este mundial de Qatar.
De eso se trata, sí.
Y que crees tú que no va a ir nunca a un mundial.
Me da a mí que no, ¿eh? No, no tiene, la verdad es que la tiene difícil. Si fuera, la verdad es que sería una sorpresa.
Sería notición, ¿no?
Sí. Sería notición porque es que su país nunca ha jugado un mundial. Entonces, con la selección con la que juega, no sería una notición.
O sea, que juega en una selección pequeñita. Él es bueno, ¿no? Pero es pequeñita. O él es conocido, ¿no?
Sí, muy conocido. Muy conocido, sí. Un jugador que nunca ganó la Liga. Y que pasó por España pocos meses, pero la verdad es que tuvo éxito. Y la pista de hoy es que, mira, cuando deje el fútbol se puede dedicar a los idiomas, porque sabe 5 idiomas.
O sea, tú tienes constancia de que sabe 5 idiomas.
Sí, además es que es muy normal. Sabe francés, sabe español, sabe italiano, sabe alemán y sabe inglés.
O sea, sabe.
Además, lo sabe bien, ¿eh?
Los idiomas de las ligas más importantes.
Bueno, y si quitando el chino, son los idiomas más importantes del mundo, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, que se puede ir a cualquier sitio.
Bueno, pues mañana resolución de este reto mundialista de Peter.
No lo tienen muy claro.
No me he parado, pero ahora estaba pensando, según ibas dando pistas, me estaba pensando, pero no he caído.
Ahora te lo mando por WhatsApp, venga.
Mándamelo por WhatsApp. Muy bien, Pedro, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el Real Madrid.
¿Os imagináis un PSG, un Liverpool?
Lo quiero.
¿Lo quieres? ¿Quieres un Paris Saint-Germain ya?
Sí, ya mismo. El Madrid tiene que... ¿Cuál es el mejor que hay ahí? El PSG, presuntamente, o el PSG o el Liverpool. Los demás, pues bien, bueno, coño, el Milán, la historia, qué tal, Sanchís se asusta, aquellas cosas, Baresi, Donadoni, Van Basten, tal. Nada, el Madrid no está para coñas. Y si un día se lo cargan, pues se lo han cargado.
El Madrid mejor que todos en Europa, salvo... Parece al Germany City, que le pongo a la misma altura que el Madrid.
¿Bayern de Múnich tampoco lo pones ahí?
Lo veo un pelín por debajo, pero es el cuarto. O sea, para mí solo pueden ganar la Copa Europa esos 4 equipos.
Bueno, total. Paco González, ¿qué equipo te pediría? Si fuera un sorteo manipulado, ¿cómo lo manipularía?
Yo solo manipularía una cosa, que es Paris Saint Germany City. Que es lo que además creo que va a pasar.
Vale,
Paris Saint Germain. Y creo que sería lo mejor que le podía pasar al Madrid.
¿Guas quiere el Paris Saint Germain? Cañete, ¿tú qué equipo quieres para el Madrid?
El Eintracht de Frankfurt.
El Eintracht de Frankfurt.
Mira, yo quiero, Juanma,
sí,
que toque, como ha dicho Paco, el PSG y el City,
¿sí?
El Liverpool con el Bayern de Múnich,
¿sí?
Ah, bueno.
El Real Madrid con el Brujas,
¿sí?
Porque aunque dice Cañete que es un equipo mortal y tal,
un equipo mortal, mortal de necesidad, como una cosa nada.
Y luego quiero que los otros 4 se repartan como quieran y ese le vuelva a tocar al Madrid luego.
Pero, a ver, si toca lo que decís, que toca PSG, dice Paco, PSG, City.
El sorteo el lunes, a partir de las 12 lo contamos en la antena de la cadena COPE. Ahora la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, de los 2 cocos que le pueden tocar al Real Madrid en octavos de Champions, ¿quién te gustaría que te tocara, el Liverpool o el PSG? Estamos camino de 1000 votos y de momento el 68%... Yo creo que prefiere el morbo, prefiere al PSG.
O sea, que ¿a quién le tiene más ganas? Es la pregunta. ¿A quién le tiene más ganas? Si te toca uno malo, ¿a quién le tiene más ganas? Al PSG, dice el pueblo. Venga, 106.3.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Jueves en COPE tenemos una programación especial para hablar del dilema del empleo en nuestro país. Tenemos en nuestra web, por ejemplo, en cope.es varios podcasts y estamos viajando también por diferentes lugares para comprobar sobre el terreno lo complicado que es en muchísimas ocasiones encontrar un trabajo o, justo en el lado contrario, las dificultades que tienen también algunos empresarios para ocupar ciertos puestos de trabajo. Este programa Mediodía lo estamos haciendo desde una peluquería en directo desde Sevilla. Es una peluquería que es también centro de formación. Aquí vienen muchísimos jóvenes para formarse, para conocer el oficio, para aprenderlo. Y nos cuentan que prácticamente la mayoría de ellos salen luego colocados pues en las diferentes peluquerías, las franquicias que tienen repartidas por la ciudad de Sevilla, o salen colocados también en otras peluquerías que no tienen nada que ver con esta. Y todo esto en el día en el que hemos conocido que 27.000 personas abandonaron las listas del paro, las listas del SEPE, el Servicio Público de Empleo, el pasado mes de octubre. Es una buena noticia, desde luego, que sin embargo no debe hacernos olvidar que hay cerca de 3 millones de personas que no tienen un empleo en nuestro país. El paro es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los españoles y también uno de los temas en los que abundan los falsos mitos. Y vamos a repasar precisamente a continuación 5 de esos falsos mitos. El primero, todos los jóvenes quieren ser funcionarios. Aunque la crisis actual es un incentivo para opositor, nos lo contaba hace un par de días un joven de 17 años que, siendo pues eso, tan jovencito, está opositando, es bastante complicado el acceso de los jóvenes a la función pública. María Martín es la directora de comunicación de GAT3.
Pensamos que cuando uno está en la universidad o cuando está estudiando secundaria, pues lo que quiere es ser funcionario. Y los datos no reflejan esta realidad. España ahora mismo tiene la tasa de funcionarios más mayores de todo nuestro entorno europeo, de la OCDE. Y es verdad que puede haber un deseo, pero que también es difícil el acceso de los jóvenes a la función pública.
Segundo mito falso. Crece el deseo por ser autónomo. Esa creencia de que hay más jóvenes autónomos que en España que en otros países europeos. Bueno, es cierto que fue así durante la pandemia, cuando el porcentaje llegó al 8%, pero ahora las cifras han vuelto a caer.
A raíz de la crisis del 2008, el joven sufrió mucho el desempleo. Entonces tuvo la necesidad de emprender porque no tenía acceso ni a la función pública ni tampoco al trabajo asalariado. Hay muchos inconvenientes que hacen que esta oferta, que sea la de emprender, sea más negativa que positiva. Pues como decía, las bajas, la conciliación de la vida familiar, el horario, ¿no?, las vacaciones. Y esto hace que sea una opción, como digo, ahora mismo en la actualidad solo del 5%.
Vamos con el tercer mito. Cobramos la pensión que cotizamos. En España hay cerca de 9 millones de pensionistas y una de las frases que precisamente les escuchamos en ocasiones a ellos es: oye, que me lo he ganado, para eso he cotizado toda la vida. Pues lo cierto es que no es así.
Lo que estamos haciendo nosotros, los trabajadores en activo ahora mismo, es pagarle la pensión a las personas que ya se han jubilado. Es decir, que son los trabajadores en activo los que pagan las jubilaciones del momento.
También está muy extendida la idea de que solamente se crea empleo cuando se bajan los sueldos. Es el cuarto mito falso sobre el mercado laboral.
Los salarios en España desde el año 2007 hasta hoy han ido creciendo. De hecho, por ejemplo, en el caso del salario mínimo interprofesional, hemos pasado de que el salario mínimo en 2007 era de 500 euros y a día de hoy es el doble, que son 1.000 euros. Y sin embargo, es verdad que del 2008 al 2013 hubo un periodo de mucho desempleo en España, pero a partir del 2013 hasta hoy lo que hemos sido creando empleo hasta llegar a los 20 millones de empleados, ¿no?, que tenemos en la actualidad en España.
Y quinto y último mito falso. Los jóvenes son unos vagos, no tienen ganas de trabajar y por eso la tasa de paro juvenil es tan alta en España. Pues nos explica por qué también es errónea esta afirmación María Martín, la directora de comunicación de GAT3.
La idea, ¿no?, de que el joven es vago y que al final no quiere mancharse las manos a la hora de trabajar. Bueno, pues esto no es cierto. Lo que sí es real es que el empleo joven es el que más sufre cuando vienen crisis y es el que más ha sufrido en España cuando ha venido la crisis del 2008 o la del COVID.
Pues estos cinco son los mitos más habituales sobre el empleo, mitos que los datos desmontan y que puedes conocer con más detalle en nuestra página web en cope.es. Pues estamos ya en las 3 y 35 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Te recuerdo que estamos haciendo hoy este programa desde Sevilla, donde estamos hablando de empleo en esta programación especial que estamos dedicando en COPE con todos los comunicadores repartidos por diferentes puntos de España para hablar de eso, para mostrar la fotografía del trabajo en nuestro país. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque es complicado lo que vamos a hacer a continuación, ¿eh? Lo vamos a intentar, a ver cómo nos sale. En apenas 15 segundos vamos a intentar resumir una película de más de 3 horas. Seguro que sabes de cuál se trata.
Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Abre los ojos.
Cuando el barco atraque, me reuniré contigo. ¡Santo Dios!
¡Sujétame! ¡No te sueltes de mi mano!
Bueno, ¿cómo no vas a saber de cuál se trata con esos diálogos que acabamos de escuchar y con esa música que suena de fondo? Cinta, ponla un poquito más arriba, que se escuche. Pues sí, Titanic, se cumplen 25 años de uno de los estrenos más sonados de la historia del cine. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Confiesa, ¿lloraste o no lloraste con Titanic, Jero?
Yo soy muy llorón, me encanta llorar en el cine y soy muy romántico, con lo cual, ¿qué quieres que haga? Con esa música, además, o sea... Lo que me duele ahora es que son 25 años, me ha entrado la depresión, digo, joder, qué rápido.
¿Por qué? Porque somos 25 años todos, claro, un poco más viejos, ¿no?
Es tremendo, es que parece que fue ayer.
Oye, ¿qué tal decía mi abuelo? La película, por cierto, ¿la has visto recientemente?
No la he visto recientemente, no, quizá en el 2017, porque en el 2017 hubo una reposición en cines y a lo mejor la vi. Creo que funciona bastante bien porque echó el resto ahí James Cameron. Y por lo menos en lo que hace referencia a la recreación del accidente y a todo esto funciona muy bien. Son guiones los de James Cameron siempre relativamente sencillos, con lo cual son historias muy universales. Es la típica historia romántica de interclases, ¿me entiendes? Con lo cual yo la tengo como una película que sigue estando bastante bien, ¿no? Y me da la impresión de que los datos que nos darían, por ejemplo, las plataformas de streaming serán muy buenos. Y las reposiciones, por cierto, porque eso sí que he leído algún dato, en televisiones, cuando la reponen, suele tener una audiencia muy alta Titanic, o sea que estará viva todavía, sí, sin duda.
Bueno, estamos hablando de Titanic, que es un peliculón que relata, además, recrea el hundimiento de ese barco gigantesco en abril de 1912. Pero, Jero, ¿cuánto hay de verdad y cuánto de ficción en los hechos que narra?
Bueno, ahí cogieron sobre todo un asesoramiento de dos estudiosos, Don Lynch y Ken Marshall, que hicieron un libro Titanic, una historia ilustrada. Entonces hicieron un cóctel de hechos más o menos basados en la realidad. O sea, muchos de los personajes que salen secundarios son reales. La historia central romántica no, eso es lo que le da un poquito de cuerpo y de excusa para decir todo lo demás. Pero usaron incluso además las primeras filmaciones que hizo del submarino Argo, que lo dirigió Robert Ballard. Se hizo muy amigo de James Cameron, luego ya filmó él, que fue el que descubrió el pecio, se llama, y con lo cual muchas de las cosas que están en la película están sacadas directamente ahí. La recreación que hicieron son brutales, ¿no? A veces cargan un poco la mano. Por ejemplo, no es verdad que les cerraran las puertas a los de la tercera clase, o sea, no, sencillamente no les avisaron, ¿no? Y por eso murieron más pobres que ricos, que esto es la lectura que hace la película un poco clasista. De hecho, entre los fallecidos, 585 eran de la tripulación, 536 de tercera clase, 166 de segunda y solo 130 de primera. Pero
fíjate,
el dato es muy claro.
Diferencia.
Claro, entre los supervivientes, un 60% eran de primera clase y solo un 25% de tercera clase. Pero vamos, no hubo ninguna conspiración. Y de hecho, la familia de uno de los oficiales, un tal W. Murdoch, presentó una demanda y la ganó contra James Cameron, porque el retrato que hace de su antepasado, que carga la mano contra él, no es real, y entonces les tuvo que indemnizar a la familia. O sea que también se ve que hay cositas. Hay también algún detalle de estos, que en toda gran película hay algún fallo de estos, ¿no? Porque en un momento dado el personaje de Leonardo DiCaprio dice que él ha patinado en el lago de Wissota, que es un lago artificial que se inauguró meses después del hundimiento de Titanic, por ejemplo. Una de las monedas que cuando está a punto de dibujarla a Rose, Rose da a Jack una moneda que tiene el perfil de Franklin Delano Roosevelt, que claro, fue presidente de Estados Unidos de 1933 a 1945. No podía existir, por tanto, en 1912.
Oye, pero bueno, llama la atención, ¿no?, que cometieran esos fallos de documentación cuando es una superproducción que costó una pasta y que me imagino que ahí estarían los mejores.
Sí, 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 claro. Pero bueno, si yo te contara fallos de estos en las mejores películas
de la
historia...
Un día lo tenemos que dedicar a fallos de este tipo, que será divertido, claro, seguro.
¿Hay algún libro dedicado específicamente a ese tema?
Titanic narra la tragedia, el hundimiento del barco, y en medio, pues, la historia de amor entre Jack y Rose como punto fuerte de la película. Y que deja, pues, escenas que todos recordamos. Creo, Jero, que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet no eran, por cierto, la primera opción para interpretar a la parejita del Titanic. No,
casi nunca son las mejores parejas de la historia del cine, casi nunca son la primera opción. James Cameron consideró a Gwyneth Paltrow, Claire Danes, que estaba de moda en aquella época, Gabriel Anguar, incluso se planteó que fuese Madonna. Fíjate tú qué horror.
¿Madonna?
Yo no me la imagino, sí. Tú yo tampoco. Imagínate, yo tampoco. Y en el papel de Jack Thompson se planteó muy en serio Matthew McConaughey. De hecho, uh-huh, él llegó a realizar pruebas de imágenes con Kate Winslet en las primeras lecturas del guión. Pero luego parece ser, bueno, también se barajó Chris O'Donnell, Jared Leto, Billy Kudrup, que entonces no era nada conocido, pero parece ser que Leonardo DiCaprio se lo preparó, que te mueres, fue una audición buenísima, y claro, la propia Kate Winslet dijo, no, yo quiero que sea Leonardo DiCaprio.
Bueno, es un pedazo de actor. Claro, es un pedazo de actor, Leonardo DiCaprio.
¿Sabes,
¿no?,
que improvisaron algunas cosas que son famosas, ¿no? Por ejemplo, Leonardo DiCaprio se equivocó en la escena famosa cuando la pinta ella, dice, acuéstase sobre la cama. Dijo, perdón, sobre el sofá. Y lo mantuvo. James Cameron, era una equivocación del guión, pero resaltaba mucho que estaban un poco tensos en esa secuencia los propios personajes. Fue la primera que se rodó. Y luego, el famoso lema este, soy el rey del mundo, que grita ya, eso se lo inventó, sí, Leonardo DiCaprio. No estaba en el guión, pero estas son las cosas que pasan. Pasan a la historia del cine como si hubiesen estado súper elaboradas.
Oye, Jero, y lo que ha pasado también a la historia del cine es una pregunta. ¿Había hueco o no en esa tabla en la que se salva Rose y no, sin embargo, él?
Bueno,
dame tu opinión sincera, ¿eh?
Yo creo que sí que había hueco, pero es que el melodrama exigía la inmolación de uno de los personajes, o sea, está claro, ¿no?
Bueno, yo he escuchado a Kate Winslet decir que sí, que había hueco. Y hasta Brad Pitt, claro, se ha pronunciado al respecto delante de Leonardo DiCaprio y mantuvo que también había hueco, que él opinaba que sí, que había un huequito en el que se podía haber subido, oye, y salvarse los dos. Pero claro,
oye, lo que estoy seguro es que en Internet uno puede buscar incluso algunas reflexiones de científicos de cómo aprovechar al máximo y el peso máximo que se podría haber puesto ahí. O sea, es la típica cosa de estas. Pero claro, es que es el final que exige a una inmolación, el amor hasta el último momento, más allá de la muerte. Es impresionante eso.
Bueno, Titanic surgió de la cabeza de uno de los reyes Midas de Hollywood, el canadiense James Cameron. Es uno de los directores que convierte en un éxito. Merece la pena recordar también otro título de este mismo director. Otro título que ha marcado también generaciones, concretamente Terminator.
Si quiere vivir, venga conmigo.
No puedes andar por ahí matando gente.
Porque soy un Terminator. Sayonara, baby. Volveré.
Otra frase mítica también de la historia del cine, Terminator 1 y Terminator 2, El juicio final, las dos que dirigió James Cameron, obras maestras de la ciencia ficción, y las dos fueron para su época, Jero, un despliegue de efectos especiales que nos dejaron a todos con la boca abierta.
Sí, de hecho, lo que hemos oído es de Terminator 2, El juicio final, que son esas frases míticas de Arnold Schwarzenegger, porque, claro, costó 100 veces más que la primera. Es que la primera era una película súper pequeñita, independiente, y que fue un bombazo. Es curioso porque James Cameron ha pasado de hacer, con muy poco dinero, películas que parecían muchísimo más grandes, o sea, le pasó con Aliens, por ejemplo, también, a batir récords de películas costosas. Ya lo hizo con Abyss, luego con Terminator, y en concreto he elegido Terminator 2 porque es mejor película, en mi opinión, que Terminator, y porque sí que fue un romper totalmente el ritmo en los efectos visuales. O sea, fueron de primerísima fila, sobre todo los efectos CGI, los digitales, con ese robot impresionante que se convierte en suelo, el T-1000, que es una lo que llaman esto de polialiación mimética. O sea, se convierte en el suelo con una especie de líquido. Es genial, eso no lo habíamos nunca visto, esos efectos. Y claro, la Industrial Light and Magic de George Lucas se lució y fue un antes y un después. Claro, gracias a eso se han podido hacer después un montón de películas. Los últimos 25 años de cine, sobre todo de fantasía y de acción, han vivido de los efectos visuales desarrollados por James Cameron en esta película. O sea que... Que
me queda un minuto, Jero, para hablar de otra película que fue también un bombazo, otro pelotazo de James Cameron, año 2009, y la película Avatar.
Ya no están en Kansas, están en Pandora.
Esos salvajes están amenazando nuestra operación.
Un marine en un cuerpo de Avatar.
En este caso, ciencia ficción también, pero con el ecologismo de fondo.
Sí, 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 el ecologismo y de nuevo unos efectos visuales impresionantes que van más allá. Ayer en concreto hicieron público ya el otro de los trailers de la continuación, que se va a estrenar ahora en diciembre, El sentido del agua. Es impactante totalmente porque dedica mucho más espacio todavía a esos indígenas de este planeta que está siendo explotado miserablemente, con lo cual es una crítica también al capitalismo salvaje y un espectáculo impresionante que puede llevar otra vez a la gente al cine, que es lo que hizo Avatar, y de paso batir todos los récords de la historia en cuanto a recaudación. Lo ha hecho pasar muy mal James Cameron a todos sus productores, o sea, los jefes, porque les ha duplicado los presupuestos, pero les ha hecho ricos después, porque sus películas han ido batiendo
muy taquilleros, han ido como un tiro en taquilla.
Sí, fíjate que el tráiler lo van a presentar un día de estos, atenta, un espectáculo de luces donde van a proyectar el tráiler en las cataratas del Niágara. ¿Qué tal?
Ni
es un
más,
buen
ni
plan
menos.
País allí, estaría bien.
Desde luego que sí.
Claro, está muy
bueno,
bien.
Bueno, pues hemos hablado de las películas más emblemáticas, de las más taquilleras, de las más importantes de este director de cine, de James Cameron, ahora que se cumplen precisamente 25 años de Titanic. Jero, hasta la semana que viene.
Te aquí
esperamos con más
si
cine.
Claro. Un abrazo.
Un abrazo. Y te cuento también que si tienes un coche o piensas comprarte uno en breve, apúntate estas dos fechas, porque a partir de 2035 estará prohibida ya la venta de coches con motor gasolina o diésel, independientemente de que sean híbridos o no. Y 15 años después, es decir, en 2050, ni tan siquiera se podrá circular con uno de estos vehículos. Es un acuerdo de los 27, es un acuerdo de Bruselas, con el que se quiere reducir a más de la mitad las emisiones contaminantes. La pregunta es, ¿nuestro país está preparado para que todo su parque móvil, es decir, más de 32 millones de coches, sean eléctricos? Pues vamos a comprobarlo. Uno de los problemas es que la red de electrificación avanza a un ritmo muy lento. José María López es director del Máster de Coches Eléctricos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Estamos un poco a la cola de los países europeos en cuanto a puntos de recarga, ¿no? Incluso Portugal está por delante de nosotros y solamente Grecia está por detrás. Quiere decir que creo que hay que hacer un gran esfuerzo.
En el segundo trimestre de este año se han habilitado más de 1.500 nuevos puntos de recarga públicos y ya son cerca de 16.000 los que hay repartidos por todo nuestro país. Aún así, todavía estamos muy lejos de los 45.000 puntos de recarga a finales de este año, que es el objetivo que se marcó el gobierno. Esa red tan limitada de recarga pues supone que a la hora de utilizar un coche eléctrico fuera de las ciudades, pues todo sean complicaciones. Nos lo ha contado Beatriz del Río, que tenía un coche eléctrico, pero que lo ha cambiado por uno híbrido.
El problema se plantea cuando tienes que realizar viajes largos, porque tienes que estar pendiente de la autonomía del vehículo, que te condiciona el viaje, y luego también tienes que considerar qué cargas necesitas en llegar a destino, porque hay muchas ciudades que tienes problemas para cargar el coche porque hay muy pocos puntos de recarga.
Pues precisamente por esta razón el gobierno ha aprobado una normativa que obligará a más de 2.000 gasolineras a instalar puntos de recarga. Además, a partir de enero del año que viene, todos los edificios con estacionamientos de más de 40 plazas tendrán que instalar también obligatoriamente un punto de recarga. El gobierno trata así de acelerar la implantación por todo nuestro país de puntos de recarga y que el coche eléctrico sea una opción factible más allá de las ciudades. Lo que ocurre ahora, con tan pocos puntos para poder cargar, iba a decir el teléfono, pero no, estamos hablando de los coches, pues lo que ocurre ahora es que hacer un viaje largo se convierte en un verdadero quebradero de cabeza, como nos ha explicado Beatriz.
A mí me ha agobiado mucho y fue uno de los motivos fundamentales por los que yo decidí dejar el coche eléctrico, porque estaba condicionando y siempre estaba condicionando el viaje al punto de carga, agobiada pensando, ¿y si tengo un atasco y no llego? O si vas con un tiempo justo porque necesitas llegar a una reunión y tienes que estar más tiempo de carga cargando que lo que tú estimas, porque hay otros coches que tiran...
A pesar de todas estas dificultades, la venta de coches eléctricos está aumentando progresivamente en España. El mes pasado se matricularon más de 7.000 unidades. Es un 5% más que hace un año. Desde hace algunos años ya la tendencia se mantiene al alza, pero crece muy despacio. Y solamente uno de cada 10 vehículos que se vende ahora mismo en España es un coche electrificado. Pero bueno, que tiene también sus ventajas. Y las vamos a escuchar. Ventajas como, por ejemplo, el ahorro en combustible. El coche eléctrico es una inversión y no un gasto, como nos ha explicado el profesor de la Politécnica de Madrid, José María López.
El plan de incentivos es bastante más diferente a los incentivos que puede haber en otros países, que dan señales de precio en la compra, y estamos en un crecimiento continuado, porque todas las ventas que se van produciendo, cada vez los vehículos eléctricos se van incrementando ventas.
Pues el despliegue del coche eléctrico está costando más en España que en otros países. Es cierto que no ayuda, desde luego, esta crisis que tenemos, pero según ha acordado Bruselas, a partir de 2050 ya tendrán que ser así. Solo podremos circular con vehículos eléctricos. Y la imagen seguro que la has visto, porque no ha dejado a nadie indiferente y ha sido además viral en las últimas horas. Ha sido muy comentada el look que lució ayer la reina Letizia en Tudela, en Navarra, ese agujero que lucía en la falda larga que llevaba puesta. Es una falda de una diseñadora japonesa para la marca H&M. Es una falda que cuesta 120 euros, pero que no es de ahora, es de la temporada pasada. Y sobre esto os preguntábamos hoy a los oyentes de Mediodía Cope. ¿Has lucido alguna prenda con la que llamaste la atención por su particular diseño? ¿Cómo era? Cuéntanos, ¿guardas con cariño una falda, un vestido, una chaqueta, una cazadora de tu juventud? ¿Cuál es esa que ves en una foto y dices, madre mía, pero cómo me pude poner yo esto? Iranzu García, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, pues casi todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida una chaqueta torera. ¿Tú has tenido alguna, Pilar, o no?
Claro, claro que sí, claro. Más de una.
Bueno, pues mira, Mariano tiene una de esta prenda que es muy típica y lleva casi 20 años con ella. Y ahora que tiene 50, la sigue teniendo como fondo de armario.
Tengo una chaqueta guardada de cuando tenía 15, 16 años, que era de corte torero, era una chaqueta vaquera que sacaba Miguel Bosé, fíjate, y la parte interior era de borreguillo, era de invierno. Pues esa todavía la tengo.
Oye, si es verdad que Miguel Bosé, cuando cantaba aquello de Sevilla, mira, ahora que estamos en Sevilla, lucía así una chaquetita corta, a modo torera, ¿no?
Pues sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues Mariano, que recuerda esa prenda a la que tiene tanto cariño. Nos ha mandado también su nota de voz Manuel, que él se acuerda de una camisa de flores que tenía en su armario. ¿Quién no ha tenido una camisa de flores? Pero él dice que no se lleva las manos a la cabeza cuando echa la vista atrás y mira las fotografías en las que lucía pues esa prenda, sino que recuerda la camisa con mucho cariño.
Me acuerdo de una camisa blanca con florecitas pequeñas que estaba de moda en aquella época y arrasé con ella. Era muy bonita y la recuerdo con mucho cariño. Estaba de moda ese tipo de camisas y vamos, total.
Me hace mucha gracia, Manuel, porque dice arrase con ella. Lo tiene clarísimo. Anda que no ligo con esa camisa de flores.
Pues sí.
Gracias, Iranzu. Vamos con Pilar Cisneros. Hoy el equipo de la tarde está en Murcia. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, tocaya. Pues bien, estamos estupendamente. Nos está tratando muy bien Murcia, por cierto, con unas temperaturas altísimas, diría yo, más que Beroño. Y hablando de empleo, claro, en esta acción especial de COPE y descubriendo... Bueno, pues que hay respuestas incluso para el paro juvenil tan tremendo que tenemos en España. Hemos descubierto que hay jóvenes que se han decantado por la formación profesional de nuevas tecnologías, de todo el tema digital, y que tienen el empleo asegurado nada más terminar sus estudios. Con ellos y con otra mucha gente hemos hablado y lo vamos a contar enseguida.
En la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pasa también con las croquetas. No os dicen eso de que queman, pero tú dices, yo voy a probarlas.
Sí, sí. Sí. Siempre digo, no quema.
Boca de amianto.
Lo tuyo es... Porque no queman realmente. No. A mí no me queman.
Los de ferrocarril es lo que tenéis.
Sí,
que no,
sí. Siempre hemos comido con el carbón de la máquina.
Claro.
Y con el propio carbón darnos en la boca.
Y después tintarse la cara para camuflarse con el mismo carbón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encanta que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Jueves o previernes?
Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López-Slichting.